Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y también los campos de entrenamiento de la MLB en Arizona y en la Florida. Todo el mundo escuchando Radio Martí, lo crean o no. Sí, así es. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado. Danke. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Mikey, el niño Vázquez. Y ahí, eso fue todo. Y me acompaña aquí en el Estudio B.
Por favor, ovaciones. Gracias, gracias. Gracias, los amo. Gracias, gracias.
Uno de los varios bárbaros que tenemos de Matanzas, Mr. Alfred Álvarez.
Bueno, literalmente estaba corriendo para llegar aquí al estudio de los deseos que tenía de hablar con usted.
Muy bien, muy bien. Damas y caballeros, vamos a hablar mucho del béisbol de las grandes ligas. Ahora que está Alfred aquí, vamos a hablar sobre las eliminatorias del Mundial de Béisbol, del Clásico del próximo año. Vamos a hablar sobre las últimas transacciones del béisbol de las mayores. Pero, sobre todo, el 9 de febrero, los cachorros de Chicago, por lo menos los pitchers, los catchers y los peloteros lesionados, tienen que presentarse a los campos de pretemporada. Lo crean o no, el 9 de febrero. Increíble, pero cierto. Estamos por 4 de febrero, para que ustedes vean cómo va la cosa. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas? Hay mucha gente en Cuba que todavía no sabe que la selección española de béisbol está compuesta, un tercio de ella, por peloteros nacidos en la isla de Cuba. Es verdad, tienen residencia española, algunos de ellos están casados con una española, algunos de ellos tienen un padre o un abuelo que era español y por eso tienen derecho a representar a España en el Clásico Mundial de Béisbol. Las eliminatorias para el próximo clásico arrancan el 21 de este mes en Taiwán, Taipei, y España, con un tercio de la selección española siendo cubana.
Y el otro tercio dominicano.
Sí, arranca su asalto el 21 de febrero contra Taiwán, Taipei. El día siguiente tienen un difícil compromiso contra Nicaragua, porque Nicaragua sí tiene varios peloteros que juegan profesionalmente en este país, y luego cierran contra África del Sur el domingo. El que gane ese grupo de cuatro avanza directamente al Clásico Mundial de Béisbol, y luego el número dos y el número tres juegan un playoff. O sea, dos de cuatro avanzan, y es muy probable que España y Nicaragua sean esos dos. ¿Qué opinas tú?
No, definitivamente España ha hecho esto ya por mucho tiempo. El hecho de buscar peloteros dominicanos, cubanos, la mayoría son dominicanos, cubanos y algunos venezolanos, que puedan jugar por ellos para representarlos. No sería la primera vez que vemos un equipo español con una tremenda presencia cubana. Recordemos cuando España participó en el segundo Clásico Mundial, ahí estuvieron peloteros como Yacer Gómez, estuvieron peloteros como Guásima, que le dicen Guásima, él jugó conmigo, se llama Yunieski Sánchez, y varios, Bárbaro Cañizares, me vienen a la mente algunos que ya han representado a España incluso en clásicos mundiales. Quiere decir que no es la primera vez. Creo que evidentemente España tiene esa ventaja que quizás a veces hasta siento que no la utiliza más a su favor, de que muchos de nosotros, los hispanos, tenemos descendencia española y lo han utilizado y le ha salido muy bien a nivel de competencias internacionales en otros deportes, ¿no? Lo hemos visto con el atletismo, con Correcto. Todo lo demás. Y me parece fantástico, a la vez que también siempre es un recuerdo o una muestra de la tristeza que es para algunos pueblos como el nuestro tener que abandonar su país de origen porque no puedes estar en él y tienes que buscar libertad en otro lugar.
También hay peloteros nacidos en Cuba en la selección francesa de béisbol y en la selección italiana, pero esos no están en las eliminatorias del Mundial. Ahora, no es cualquiera el que puede salir hoy de Cuba y jugar por España.
No, tienes que tener familiares. La gente piensa que estos son... Porque el fanático a veces en su desconocimiento o simplemente el no conocer el tema a fondo, se imagina que todas estas cosas son arregladas. Bueno, si esto fuera arreglado, España agarraba y ponía 5 superestrellas dominicanas, que estoy seguro que igual tienen descendencia española. No, no. Sí. Tienes que tener un pasaporte español.
Bueno, no,
o
no,
poder
no.
probar, no, no, o tener, creo, de abuelos para atrás.
Ok, así es como funciona la cosa, porque yo he estado indagando.
Ajá.
Primero, puedes ser residente de ese país. No tienes que ser ciudadano.
Bueno, residente, tienes que tener una residencia ahí.
Además, no tienes que ser residente. Puedes estar casado con una española y esperando que te venga la residencia.
Bueno, ajá.
Vale. Número dos, solamente puedes ir 2 generaciones atrás.
Por eso te dije, los abuelos y los papás.
O tu papá o tu abuelo. No puedes decir, mi tatarabuelo vino de España. Exacto. En 1890 y por eso yo tengo el derecho. Uh-huh. No. Claro, lo más fácil es ser residente. Hay muchos cubanos que son residentes españoles porque todo lo que tienes que hacer es vivir allá un año y te llega la residencia. Así que, y lo voy a mencionar algunos nombres y en Cuba los van a reconocer. Odrizamer de Spain.
Imagínate.
Joaner Negrín. Elian Leiva. Pablo Guillén. Carlos Sierra. Orlando Rodríguez. Omar Hernández y Orlando Lavandera. Todos ellos tienen el derecho a jugar y le van a dar guerra a varios países, comenzando con Taiwán, Taipei, el 21 de este mes.
Bueno, no solo guerra, creo que a este punto podemos decir, basado en lo que tú acabas de leer y otros jugadores por ahí, después revisa si tienes el roster a mano, que salen los jugadores dominicanos también. Hay como 6 que son incluso jugadores que han estado bastante en el béisbol invernal y todo lo demás.
Y me dice Jordano que hasta el coach de tercera o primera base, uno de los dos, es cubano también.
Sí, bueno, la mayoría de los coaches son cubanos. También tenemos que tener en cuenta el trabajo que ha hecho una figura que ya es legendaria, es alguien que va a pasar a los anales de los libros del béisbol en España, que es el matancero Néstor Pérez, que él es... ha sido un hombre increíble para el éxito y el desarrollo de este deporte en la madre patria. Y Néstor, que ha estado con muchas ligas, los Marlins de Tenerife, ha sido una pieza fundamental. Él y sus hijos, él es scout de los Dodgers, y sus hijos también han trabajado incluso como manager de los Bravos de Atlanta en ligas menores. O sea, son personas que están muy vinculadas al béisbol.
Ya saben, dos de los cuatro que voy a mencionar, España, Nicaragua, África del Sur y Taiwán, Taipei, 2 de esos van al Clásico Mundial de Béisbol. Vamos a contarles lo que va a pasar en marzo aquí en Estados Unidos, en Arizona, en la otra clasificatoria, con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, en marzo, del 2 al 6, va a haber otra ronda clasificatoria en Arizona, donde están participando China, Alemania, Brasil y Colombia. Antes de que la gente se pregunte, bueno, ¿por qué China no va a jugar a Taiwán, Taipei? Ya que están ahí nomás, le queda un vuelo de 5 minutos. Eso es un poquito más complicado de lo que todo el mundo se imagina. Pusieron a China aquí. Y antes de que la gente diga, Alemania, ¿qué pintan los alemanes jugando béisbol?
Alemania
le ganó a Cuba hace 2 años en un torneo profesional europeo, ¿ok? Para que ustedes vean.
Bueno, y ahí está Max Kepler, que a lo mejor hasta juega, porque...
Así es. Entonces, los partidos van a ser China contra Alemania, el primer encuentro, Brasil contra Colombia. Si yo tuviera que poner plata en este negocio, yo apuesto por Colombia y por Alemania.
No, yo también. 100%. Sí, aunque Brasil, te voy a ir adelantando que va a tener algunos jugadores de grandes ligas. Creo, búscate por ahí Andrew Jones. ¿Te acuerdas de Andrew? Adam Jones.
Porque Andrew Jones es de Curazao.
Sí, Adam Jones, que ya estuvo en un clásico mundial con Estados Unidos, no sé si te recuerdas.
Sí.
Ok, Adam Jones está casado, creo, con una brasileña. y tiene algo que ver con ese equipo de Brasil. Lo estuve leyendo, no estoy muy seguro.
Así que
búscate ahí por ahí, o está casado con una colombiana, una de las dos cosas. Y no sé si es que va a jugar por el equipo o si es el manager o tiene algo que ver. Es un coach.
Bueno, el formato es el mismo. Todo el mundo contra todo el mundo. Son cuatro equipos. El primero, que termine de primero en el grupo, clasifica automáticamente. El segundo y tercer puesto jugarían un repechaje. Y el que gane ese partido se va a colar al Mundial. O sea, 50% de probabilidades de que Brasil, Colombia o Alemania... ¿Quién sabe? A lo mejor China te da un susto y clasifica.
No, no, China puede dar un susto. China está mejorando en béisbol.
Pero, ¿y qué pasa si toca?
Y hay varios ya jugadores chinos que están jugando profesional en Corea.
Pero yo te tengo ahora una incógnita. ¿Y si China tiene que jugar contra Taipei, no se reconocen como imagínate. Países? Si clasifican los dos.
Imagínate. ¿Qué clase de lío se arma ahí?
Y China no juega en Taipei.
Ni entra.
Así que, bueno, vamos a ver qué pasa.
Es complicado.
Todavía falta muchísimo. El repechaje aquí en Estados Unidos va a ser en marzo. Allá en Taiwán, Taipei, va a ser a finales de febrero. Y ya con esa información nos vamos a la última sección de béisbol de hoy, porque hay otros deportes. Y todavía tengo que preguntarle aquí a mi socio lo que le pareció un canje histórico este fin de semana en la NBA. Pero antes, la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Bueno, el sindicato de los cachorros de Chicago está furioso porque los peloteros van a tener que reportarse el 9 de febrero a los campos de entrenamiento para comenzar su pretemporada. El 11 de febrero, los Tampa Bay Rays y los Dodgers de Los Ángeles están pidiéndole a sus receptores, pitchers y peloteros que han tenido lesiones que por favor se reporten. Eso incluye Shohei Ohtani por dos razones. Primero, porque está lesionado y se operó. Y segundo, porque es un pitcher. Claro. Él aparece como un pitcher en el roster. Así que, mientras que la mayoría de los clubes no tienen que reportarse hasta el 12, 13...
No, pero los Yankees
13,
se reportan el 11 también, creo.
Creo que son el 12. El 12, sí.
El 12.
Sí.
Porque yo hubiera el 11 y cambié el viaje para el 12, así que...
Ah, pero bueno, la gente en Cuba se pregunta, ¿y qué hay? ¿Por qué tan temprano los cachorritos y los Dodgers? Bueno, estos dos equipos van a abrir la temporada regular el 18 y 19 de marzo en Tokio, Japón, con una serie de dos partidos.
No, y de hecho ellos tienen que empezar los juegos de exhibición antes que todo el mundo.
Correcto.
Van a empezar antes que todo el mundo.
Así que, bueno, yo te digo una cosa, no es la primera, ni segunda, ni tercera vez que el béisbol de las grandes ligas arranca su temporada regular en Japón. Y a mí me consta que esto no es algo que le encanta a los peloteros, pero ellos reconocen que el béisbol está tratando de fomentar el deporte en otros países y lo ven como necesario y lo ven como una cosa que... Y otra cosa, los Dodgers y los Cachorros, los dos están regalando un partido en casa para jugar esta serie en Japón. Así que, eso, ¿qué significa eso para los Dodgers? 55,000 personas en el estadio que no van a ir y que no van a consumir para poder jugar un partido de béisbol en Japón. ¿Qué te
parece? Sí, pero están ganando billetes yendo a Japón, muchachos. No digas eso nunca. Pepe.
Hay cinco peloteros
eso
japoneses.
Es como que yo te diga, voy a dejar de vender hoy pan con pasta en la casa, pero voy a ir al evento donde están todos los que me van a comprar el pan con pasta de los próximos años.
Otra cosa, hay cinco peloteros japoneses en el roster de los 26 entre estos que van.
Pero si tú no has visto los memes que hay por ahí. Ella dice, este es el equipo de los Dodgers en el 2030 y sale el equipo nacional de Japón, todo el mundo, el equipo nacional de Japón del Clásico Mundial, todo el mundo japonés.
Sí, pero también los cachorritos tienen japoneses.
Sí, claro, tienen a Seiya Suzuki, tienen otro más caro, no me puedo acordar del nombre.
Así que, bueno, así que todo comienza. Si tú quieres narrar el partido a las 6 de la madrugada,
yo me brindo.
Yo puedo hablar con alguien para que tú estés a las 6 de la madrugada.
Habla.
Porque tienes que llegar a las 5:40 para darme el
pregame. No, llego a las 5 para prepararme bien como todo un profesional. Yo vengo.
Sí. Tú sabes que...
No. A nada más se le ocurre decirme a mí, yo que estoy y que quiero trabajo todos los días.
Mikey a veces está está aquí a las 5 de la mañana, justamente trabajando por Teudy. Cuando Teudy no está, a las 5 de la madrugada, él abre la planta y comienza la programación de Radio Martí. Vamos a ver, yo no creo que demos esos partidos, pero cuando la temporada...
No esté embullando a la gente porque usted entonces, Pepe. Que bueno, a la gente en Cuba le gusta levantarse temprano para ir béisbol. Todo... Eso sería una fiesta para los cubanos, ahora para que tú los embullaste.
Todo está sobre la mesa. Ah, bueno, óyeme, bueno. Todo está sobre la mesa.
Piensa en nuestra gente, por
favor. Estamos negociando, estamos negociando. Lo que sí le voy a recordar a mi gente en Cuba, que el 28 de marzo arranca la temporada en los Estados Unidos.
Y ahí sí vamos a estar ese día narrando. Ese día.
Así es.
Oficial es, está oficial.
Así es. ¿Qué le parece si ahora nos vamos con el tema obligado, el baloncesto profesional de la NBA? Da la casualidad que tengo aquí a un fanático de los Lakers de Los Ángeles y ya hemos hablado de este tema con Juan Pendaz, lo hemos hablado con Jacomino en el noticiero, lo hemos hablado con Exilda por la mañana y también con Richard, pero no le he preguntado al número uno fan de los Lakers en este edificio qué le parece que Luka Doncic, ahora ya LeBron James no es el niño bonito del equipo y no es la figura principal de los Lakers. Luka Doncic ahora le pertenece al equipo angelino y yo quiero que Alfred se pronuncie al respecto.
Es el cambio más grande de la historia de la NBA sin discusión. O sea, eso nadie lo puede discutir nunca en la vida. Se había intercambiado a dos jugadores que estuvieran en el top 10 de los jugadores de la NBA, ¿no? Y también teniendo en cuenta las edades, ¿no? Uno ha visto grandes estrellas ser canjeados. Pero tú lo ves ser canjeado, por ejemplo, por novato o por los picks del draft. Tú nunca lo ves ser cambiado por otra superestrella como él, ¿no? Ahora, este cambio me dice a mí varias cosas. Número uno, la relación de Luka Doncic con los Mavericks no era la mejor.
No, ni siquiera se presentó en la fiesta de despedida que le hicieron.
Mira, pero no es eso. No solo de él hacia ellos. Yo siento que mucho más fue una tensión de ellos hacia él. ¿Por qué? Todo el mundo sabe que a Luka se le ha acusado de no entrenar fuerte, de llegar a las temporadas con 30 libras de sobrepeso, porque ha llegado, con ser un tipo que no es de los más proactivos, vamos a decir, a la hora de participar en las prácticas. Básicamente, Luka ha vivido una vida de diva en Dallas. ¿Qué pasa? Dallas es Dallas. Y los Lakers son los Lakers. Yo creo que Luka, desde que jugaba en el Real Madrid, de hecho, porque, como te digo, y tú mismo dijiste, me gustan mucho los Lakers, pero soy un fan del basquetbol y lo analizo y todo, incluso, aunque la gente nunca me asocia con básquet, porque en mi canal y todo lo que tengo yo de redes personales lo dedico al béisbol, pero incluso estoy considerando empezarlo en básquet, porque yo sigo mucho el básquet de toda mi vida. Mira, desde que él estaba en el Real Madrid, yo tengo muy buenos amigos que trabajaron con el Real Madrid en España de básquetbol. Y él era igual una diva. Era un tipo difícil. Él siempre ha sentido que él es más grande que los equipos.
Pero perdóname, ¿LeBron James también es igual?
No, LeBron James es peor.
Ok, entonces
no, ¿cuál LeBron es? No es igual, LeBron es peor. Entonces... Pero espérate, pero déjame llegar aquí a este punto. Yo pienso que existía ya una mala relación entre Dallas y Luka. Al punto que este cambio que Dallas está haciendo, no solo fue súper en secreto, esto no lo supo nadie, nunca se enteró el agente de Luka, nunca se enteró el agente de Davis, nunca se enteraron los jugadores.
Ni siquiera nadie, LeBron James enteró
nadie. Que LeBron debe estar con eso porque él quiere ser el centro siempre del mundo y que todo el mundo le dé a él cuenta de todo lo que pasa.
Correcto.
Cuando esto tú ves que sucedió de esta forma y cuando ves, que era a la parte que iba, donde ellos no solo están cambiándolo, sino que están directamente afectando su bolsillo. Porque él iba a recibir el derecho de, y qué bueno que está entrando para andar, el máximo. Ya él no lo va a recibir. Luka no solo está llegando a los Lakers, está llegando a los Lakers con 116 millones de dólares menos, para que tengas una idea. O sea, lo que Dallas hizo con Luka te demuestra que no eran las mejores relaciones entre Dallas y Luka. Ahora, Luka llega a un equipo que yo creo que le hace falta a Luka para el resto de su carrera, y qué bueno que llega con 25 años, porque es un equipo en el que él no es más grande que el equipo. Luka se ha sentido más grande que todos los equipos en los que ha estado. Real Madrid y Dallas Mavericks. Ahora, Luka no es una super diva nivel LeBron, no lo creo, pero sí, y he investigado con españoles amigos míos que trabajaron con el Real Madrid, me dicen que Luka es diva. Que Luka es de los que, bueno, lo que decían con Dallas, llegaba gordo a los entrenamientos. No es un tipo súper, pero es que yo creo que es un poco el estilo europeo. Tampoco lo es Jokic.
Correcto, entonces que
Jokic anda ahí con su barriga tomando Juanito, cerveza y después mete 40 puntos.
Yo creo que tienen que tener un pack rally ahí para que lo ponga.
Eso te iba a preguntar, ¿qué ganan los Lakers teniendo dos basquetbolistas polémicos en su equipo?
Bueno, LeBron, recuérdate que ayer te lo dije, Pepe.
¿Qué ganan?
Ayer te lo dije, que ganan mucho billete. Tú no sabes cuántas camisetas se van a vender de Luka.
Tú entiendes Doncic, que Luka Doncic habla español perfecto, ¿verdad?
Dice que hay una cosa, que bueno, Luka Doncic puede convertirse en el récord en Los Ángeles, porque aquí estamos hablando, Dallas diferente a Los Ángeles, como por venir favor a Miami, como ir a Boston.
No, o sea, estamos
hablando
campo
de dos ciudades que son, yo diría que...
el día y la noche.
El día y la noche.
Y, la noche. Y yo he estado en las dos, yo sí he estado en las dos, no es que estoy hablando sin estar. Y he estado en las dos muchas veces.
Y entonces, definitivamente, yo creo que aquí en Los Ángeles va a ser un giro de 180 grados para Luka Doncic. Claro. Eso lo miro yo. Ahora, si no va a ser 180 grados, va a pasar lo mismo que pasó con LeBron en Miami. See you later, Alegre, aunque tú seas el mejor jugador del mundo.
Porque aquí él no es más grande que la franquicia. Yo te digo, porque él me decía, no, pero si LeBron tiene mala fama. Bueno, LeBron tiene mala fama, pero te voy a decirte que LeBron no tiene mala fama, que Luka sí. De no entrenar, de llegar tarde a entrenamiento, de llegar gordo a las prácticas.
Además, tiene
de meterse a LeBron, 30 libras por arriba sin ningún
tiene
problema.
Tiene a LeBron James que lo va a enseñar cómo educarse a que su cuerpo se mantenga.
Exacto, es lo que te digo. Porque LeBron tiene muchos defectos personales, pero como basquetbolista y entrenando y dedicado a su negocio, hay que quitarse el sombrero y tirarle una alfombra roja para que el tipo camine en ella. Más allá de lo que sea, de su punto de vista político, de su personalidad, de que se cree el centro
del
universo.
Esas son otras cosas. Pero cuando está en la cancha,
en basquetbol el hombre es el mejor.
Tiene que ver la adquisición de Luka Doncic a los Lakers, el hecho de que Bronny James no haya jugado como todo el mundo pensó que iba a jugar, ¿sí o no?
No tiene nada que ver.
No, no tiene nada que ver.
Bronny no le importa a nadie.
No tiene nada que ver.
Bronny no le importa a nadie.
En el futuro, ponle 2, 3 o 4 años, nunca va a ser como su papá.
Nunca.
¿Okay?
No, ni la mitad.
Pero, si Bronny se va a mantener en la NBA.
Se va a mantener, va a ganar su dinerito, va a estar ahí, pero eso no tiene nada que ver. Venga Luka, venga quien venga, Bronny James va a seguir siendo Bronny James. Eso tenlo por seguro. Yo no creo que tenga que ver una cosa con la otra.
No, tiene, es que la gente no está entendiendo esto. La movida de los Lakers, Vendás, es increíble porque...
Es que eso
con 25
al mundo
años, no, no, es el cambio más grande de la historia de la NBA. Con 25 años tienes garantizado la cara de tu franquicia por los próximos 10, 15 años, si te da la gana, si de verdad él quiere hacerlo, si de verdad Luka, como tú dices, se fue, si cambia su forma de ser, y tienes a un tipo que te va a vender incluso más que LeBron. ¿Tú sabes por qué te va a vender más que LeBron? Porque Los Ángeles está lleno del hispano y Luka habla español. Luka te abre las posibilidades a otro mercado. ¿Tú sabes lo que es Luka para Los Ángeles?
Aparte de
eso. Lo que es Otani para los Dodgers.
No, es exactamente.
Ahora vienen todos los españoles a jugar a los Lakers.
No, no solamente. Ahora en España o en Europa, que es conocido, Eslovenia, todo el mundo compra la camiseta de los Lakers.
Y ahora los Lakers se convierte en el equipo de Eslovenia y el equipo de España. Porque, déjame repetirte, Luka Doncic en España es adorado. Porque jugó en el Real Madrid y porque todo el mundo lo conoce de todo lo que hizo en España, que dominó España de arriba abajo y hacía todo cuanto comercial existía en televisión española, lo hacía Luka.
Además, es un jugador parecido así como LeBron, que los jugadores quieren jugar con
él.
O sea, y eso es lo que está buscando los Lakers.
Ahora, tener vamos a ver la disciplina de Luka Doncic con los Lakers.
Ahí está, él tiene que entrar por regla acá o si no definitivamente
supuesto,
son 4 o 5
años terminado. Es imposible, porque ahora mismo los Lakers se acaban de quedar sin nada de hombre para jugar abajo las tablas.
Correcto,
esto obligatoriamente, correcto. Y yo no sé, creo que Janie Voss iba a dar una conferencia, no la ha dado, la dueña del equipo. Tengo entendido que ellos tienen que hacer otro cambio, o que ella ya dijo que evidentemente no han terminado. Va a ser muy interesante ver lo que va a pasar de aquí al 6 de febrero.
Si Doncic tiene cuántos triple dobles en su carrera profesional.
Un montón.
Él te puede rebotear en pasador, en anota puntos.
No, él hace de todo un poco también, como también lo hace.
Sí, pero no, pero tú no puedes jugar sin... Si ahora mismo... Tú entiendes que ahora mismo Luka es el uno en los Lakers, ¿no?
Sí.
Pero cuando te digo el uno, no que es el mejor, es el uno, es el point guard de los Lakers.
Sí.
Pero entiende que ahora mismo Austin Reaves dio su trabajo, ¿verdad?
Pero más importante aún...
Puede jugar como shooting guard, sí.
Ya la gente no va a ir a ver...
un point guard de ese tamaño.
Espérate. El próximo partido que se jueguen fuera de Los Ángeles, los Lakers, la gente va a ir a ver a Luka Doncic y no a LeBron James.
Y recuérdate que te lo voy a decir ahora aquí. Cuando juegue Dallas contra los Lakers y esté Luka Doncic
presente... No, y faltan dos juegos.
Le meten 50 o 60 puntos.
Y faltan dos juegos. Ahora te voy a decir una cosa. La gente, cuando yo dije esto el otro día, me querían comer... el movimiento desde el punto de vista de Dala no es malo. Dala perdió, ha perdido, escucha este dato, 110 mil seguidores en las últimas 48 horas en sus redes sociales.
No, yo escuché algo de 700 mil.
Ah, bueno, imagínate, eso fue 110 mil lo hizo el día que lo cambiaron.
En una hora.
Y créame que los letreros que dejaron fuera del dom de Dallas.
Ey, yo no creo que Jason Kidd y el Nick, ¿cómo se llama? Nick, el general manager, van a tener que andar.
Harrison, ¿no?
Nick Harrison. Van a tener que andar con seguridad cuando salgan de ahí. La gente está furiosa. Sin embargo, es que este señor que escribe para Dallas Morning, creo que se llama el periódico, yo lo sigo mucho a él en Twitter, escribió una nota que me parece fantástica. La gente podrá estar bravo, pero este año Dallas tiene un chance ahora mismo de ganar muy bueno con Anthony Davis, de por lo menos llegar lejos. El equipo acaba de resolver, oye, no solo Anthony Davis, el cambio del que más los Lakers se pudieran arrepentir en un momento de derecho no es Davis, es Max Christie. Correcto. Que estaba empezando a ser una de las figuras más importantes de los Lakers, que era el mejor ya defensor del equipo junto con Davis. Los Lakers acaban de mandar a los dos mejores defensores de su equipo entero para Dallas. Y hay que quedarse como el Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién va a defenderlo?
Y ya Dallas tiene defensores con P.J. Washington. Tiene, y eso que está lesionado el grande de ellos, el 7-1.
De defensa con estos dos jugadores.
Correcto. Derrick Lively está lesionado. Cuando esté ahí, Dallas tiene tremendo equipo. Entonces, para 3 o 4 años.
Y ahora vas a tener a Anthony Davis jugando en la posición que él quería jugar.
Que es a la
como power forward.
Se lo dije ayer.
Que, ojo, ahí su teoría de que Anthony Davis firmó su sentencia de muerte por dar la entrevista que dio a este muchacho de ESPN, ¿cómo se llama? Que tú lo sigues muchísimo, en toda la media, que es este muchacho que es de la India.
Ah, tú dices Chancharania.
Exacto, él le dio la entrevista a Chancharania y después de que dio esa entrevista firmó su sentencia de muerte, supuestamente lo que se sabe, porque él en la entrevista salió diciendo de que necesitaba un 5 que jugara con él. Y eso supuestamente no le gustó para nada a Jeannie Buss. Tú sabes que la familia Buss es complicada y él dijo eso. Bueno, ahora va a poder jugar la posición que estaba queriendo jugar con los Lakers. Va a tener este pivote grande, Lively, ¿no?
Lively, sí.
Que es un gigante, que es muy bueno y defensivo.
Y también tiene a Daniel Gafford, que es bueno también.
Y yo te voy a decir, yo no puedo esperar ver la magia que va a pasar ahí y las combinaciones de Kyrie Irving con Anthony Davis. Y tienes a Klay Thompson como tirador.
Y rapidito,
cuidado con este equipo.
Y rapidito, me encanta de Aaron Fox para los Spurs. No, esa ya. Combinación de Aaron Fox.
No, más ponerle sombra al lado a Wembanyama.
A Wembanyama, además, él sabe hacer como el pick and roll, que eso es espectacular, como lo hace y lo hacía con Domantas Sabonis. Yo creo que fue una pérdida bastante lamentable para este equipo de los Sacramento Kings.
Ey.
A pesar de que cogieron a Zach LaVine.
Yo te entiendo, pero ¿quieres que te diga una cosa? Esa combinación ahora de Aaron Fox con Victor Wembanyama ya pone a San Antonio otra vez con una dupla como la que en un momento tuvo con Tony Parker y Tim Duncan, salvando la distancia, pero no es descabellado decirlo, porque cualquiera que tiene dos dedos de frente y sabe un poquito de basquetbol, sabe que Victor Wembanyama va a terminar siendo uno de los 5 mejores o la cara de la NBA.
Así es.
Bueno, recuerden que hoy en día, para los que se preocupan por la defensiva, en la NBA nadie quiere defensiva, todo el mundo quiere 150 puntos.
Pero sí, pero eso tiene que terminar ganando. Si la NBA quiere que esto suba y que se ponga al otro nivel, tienen que traer a los Detroit Pistons, a los Bad Boys.
Así es. Ahora sí, damas y caballeros, están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los tres gatos que trabajamos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
Fueron famosos, son famosos y serán famosos. Hablamos del grupo británico Los Beatles, que un 6 de marzo, pero de 1970, soltaron al mundo esta canción.
Let it be.
El tema lleva la firma de Lennon-McCartney y es la más representativa del álbum que lleva ese nombre junto con la canción Get Back. Let It Be alcanzó el número 1 de los Estados Unidos y el número 2 en el Reino Unido. También fue el número 1 en las listas de otros países. Tanto fue el impacto del sencillo que la revista Rolling Stone la ubicó en el puesto número 20 de las 500 canciones más grandes de todos los tiempos. La voz principal de McCartney fue acompañada por Lennon y Harrison. Hay versiones, arreglos y más arreglos y hasta parodias, pero lo que es seguro es que se trata de una de las canciones más populares y bonitas de los Beatles.
Let it be.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y también los campos de entrenamiento de la MLB en Arizona y en la Florida. Todo el mundo escuchando Radio Martí, lo crean o no. Sí, así es. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Obrigado. Danke. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Mikey, el niño Vázquez. Y ahí, eso fue todo. Y me acompaña aquí en el Estudio B.
Uno ovaciones, de los... por favor, ovaciones. Gracias, gracias. Gracias, los amo. Gracias, gracias.
Uno de los varios bárbaros que tenemos de Matanzas, Mr. Alfred Álvarez.
Bueno, literalmente estaba corriendo para llegar aquí al estudio de los deseos que tenía de hablar con usted.
Muy bien, muy bien. Damas y caballeros, vamos a hablar mucho del béisbol de las grandes ligas. Ahora que está Alfred aquí, vamos a hablar sobre las eliminatorias del Mundial de Béisbol, del Clásico del próximo año. Vamos a hablar sobre las últimas transacciones del béisbol de las mayores. Pero, sobre todo, el 9 de febrero, los cachorros de Chicago, por lo menos los pitchers, los catchers y los peloteros lesionados, tienen que presentarse a los campos de pretemporada. Lo crean o no, el 9 de febrero. Increíble, pero cierto. Estamos por 4 de febrero, para que ustedes vean cómo va la cosa. ¿Qué les parece si nos vamos ahora con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas? Hay mucha gente en Cuba que todavía no sabe que la selección española de béisbol está compuesta, un tercio de ella, por peloteros nacidos en la isla de Cuba. Es verdad, tienen residencia española, algunos de ellos están casados con una española, algunos de ellos tienen un padre o un abuelo que era español y por eso tienen derecho a representar a España en el Clásico Mundial de Béisbol. Las eliminatorias para el próximo clásico arrancan el 21 de este mes en Taiwán, Taipei, y España, con un tercio de la selección española siendo cubana.
Y el otro tercio dominicano.
Sí, arranca su asalto el 21 de febrero contra Taiwán, Taipei. El día siguiente tienen un difícil compromiso contra Nicaragua, porque Nicaragua sí tiene varios peloteros que juegan profesionalmente en este país, y luego cierran contra África del Sur el domingo. El que gane ese grupo de cuatro avanza directamente al Clásico Mundial de Béisbol, y luego el número dos y el número tres juegan un playoff. O sea, dos de cuatro avanzan, y es muy probable que España y Nicaragua sean esos dos. ¿Qué opinas tú?
No, definitivamente España ha hecho esto ya por mucho tiempo. El hecho de buscar peloteros dominicanos, cubanos, la mayoría son dominicanos, cubanos y algunos venezolanos, que puedan jugar por ellos para representarlos. No sería la primera vez que vemos un equipo español con una tremenda presencia cubana. Recordemos cuando España participó en el segundo Clásico Mundial, ahí estuvieron peloteros como Yacer Gómez, estuvieron peloteros como Guásima, que le dicen Guásima, él jugó conmigo, se llama Yunieski Sánchez, y varios, Bárbaro Cañizares. Me vienen a la mente algunos que ya han representado a España incluso en clásicos mundiales. Quiere decir que no es la primera vez. Creo que evidentemente España tiene esa ventaja que quizás a veces hasta siento que no la utiliza más a su favor, de que muchos de los de nosotros, los hispanos, tenemos descendencia española, y lo han utilizado y le ha salido muy bien a nivel de competencias internacionales en otros deportes, ¿no? Lo hemos visto con el atletismo, con todo lo demás. Y me parece fantástico, a la vez que también siempre es un recuerdo o una muestra de la tristeza que es para algunos pueblos como el nuestro tener que abandonar su país de origen porque no puedes estar en él y tienes que buscar libertad en otro lugar.
También hay peloteros nacidos en Cuba en la selección francesa de béisbol y en la selección italiana, pero esos no están en las eliminatorias del Mundial. Ahora, no es cualquiera el que puede salir hoy de Cuba y jugar por España.
No, tienes que tener familiares. La gente piensa que estos son porque el fanático a veces en su desconocimiento o simplemente el no conocer el tema a fondo, se imagina que todas estas cosas son arregladas. Bueno, si esto fuera arreglado, España agarraba y ponía 5 superestrellas dominicanas, que estoy seguro que igual tienen descendencia española. No. Sí. Tienes que tener un pasaporte español.
Bueno,
o tener, creo, de abuelos para atrás.
Ok, así es como funciona la cosa, porque yo he estado indagando.
Ajá.
Primero, puede ser residente de ese país. No tienes que ser ciudadano.
Bueno, residente, tienes que tener residencia ahí.
Además, no tienes que ser residente. Puedes estar casado con una española y esperando que te venga la residencia.
Bueno, ajá.
Vale. Número dos, solamente puedes ir 2 generaciones atrás.
Por eso te dije, los abuelos y los papás.
O tu papá o tu abuelo. No puede decir mi tatarabuelo vino de España. Exacto. En 1890 y por eso yo tengo el derecho. Uh-huh. No. Claro, lo más fácil es ser residente. Hay muchos cubanos que son residentes españoles porque todo lo que tienes que hacer es vivir allá un año y te llega la residencia. Así que, y lo voy a mencionar algunos nombres y en Cuba los van a reconocer. Odris Amer de Spain.
Imagínate.
Joaner Negrín. Elian Leiva. Pablo Guillén. Carlos Sierra. Orlando Rodríguez. Omar Hernández y Orlando Lavandera. Todos ellos tienen el derecho a jugar y le van a dar guerra a varios países, comenzando con Taiwán, Taipei, el 21 de este mes.
Bueno, no solo guerra, creo que a este punto podemos decir, basado en lo que tú acabas de leer y otros jugadores por ahí, después revisa si tienes el roster a mano, que salen los jugadores dominicanos también. Hay como 6 que son incluso jugadores que han estado bastante en el béisbol invernal y todo lo demás.
Y me dice Jordano que hasta el coach de tercera o primera base, uno de los dos, es cubano también.
Sí, bueno, la mayoría de los coaches son cubanos. También tenemos que tener en cuenta el trabajo que ha hecho una figura que ya es legendaria, es alguien que va a pasar a los anales de los libros del béisbol en España, que es el matancero Néstor Pérez, que él es... ha sido un hombre increíble para el éxito y el desarrollo de este deporte en la madre patria. Y Néstor, que ha estado con muchas ligas, los Marlins de Tenerife, ha sido una pieza fundamental. Él sí. Y sus hijos, él es scout de los Dodgers, y sus hijos también han trabajado incluso como manager de los Bravos Atlanta en ligas menores. O sea, son personas que están muy vinculadas al béisbol.
Ya saben, 2 de los 4 que voy a mencionar, España, Nicaragua, África del Sur y Taiwán, Taipei, 2 de esos van al Clásico Mundial de Béisbol. Vamos a contarles lo que va a pasar en marzo aquí en Estados Unidos, en Arizona, en la otra clasificatoria, con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, en marzo, del 2 al 6 va a haber otra ronda clasificatoria en Arizona, donde están participando China, Alemania, Brasil y Colombia. Antes de que la gente se pregunte, bueno, ¿por qué China no va a jugar a Taiwán, Taipei? Ya que están ahí nomás, le queda un vuelo de 5 minutos. Eso es un poquito más complicado de lo que todo el mundo se imagina. Pusieron a China aquí. Y antes de que la gente diga, Alemania, ¿qué pintan los alemanes jugando béisbol?
Alemania
le ganó a Cuba hace 2 años en un torneo profesional europeo, ¿ok? Para que ustedes vean.
Bueno, y ahí está Max Kepler, que a lo mejor hasta juega, porque...
Así es. Entonces, los partidos van a ser China contra Alemania, el primer encuentro, Brasil contra Colombia. Si yo tuviera que poner plata en este negocio, yo apuesto por Colombia y por Alemania.
Yo también. 100%. Sí, bueno. Aunque Brasil, te voy a ir adelantando que va a tener algunos jugadores de grandes ligas. Creo, búscate por ahí Andrew Jones. ¿Te acuerdas de Andrew? Claro, Adam, sí. Jones, perdón, Adam Jones.
Adam Jones, sí, porque es, Andrew Jones es de Curazao.
Sí, Adam Jones, que ya estuvo en un clásico mundial con Estados Unidos, no sé si te recuerdas.
Sí.
Ok, Adam Jones está casado, creo, con una brasileña. Y tiene algo que ver con ese equipo de Brasil. Lo estuve leyendo, no estoy muy seguro.
Así que
búscate ahí por ahí. O está casado con una colombiana. Una de las dos cosas. Y no sé si es que va a jugar por el equipo o si es el manager o tiene coach. Algo que ver. Es un coach.
Bueno, el formato es el mismo. Todo el mundo contra todo el mundo. Son cuatro equipos. El primero, que termine de primero en el grupo, clasifica automáticamente. El segundo y tercer puesto jugarían un repechaje. Y el que gane ese partido se va a colar al Mundial. O sea, 50% de probabilidades de que Brasil, Colombia o Alemania, quién sabe, a lo mejor China te da un susto y clasifica.
No, no, China puede dar un susto. China está mejorando en béisbol.
Pero, ¿y qué pasa si toca?
Y hay varios ya jugadores chinos que están jugando profesional en Corea.
Pero yo te tengo ahora una incógnita. Y si China tiene que jugar contra Taipei, no se reconocen. Como
imagínate.
Países. Si clasifican los dos.
Imagínate. ¿Qué clase de lío se llama ahí?
Y China no juega en Taipei.
Ni entra. Ni entra.
Así que, bueno, vamos a ver qué pasa.
Es complicado.
Todavía falta muchísimo. El repechaje aquí en Estados Unidos va a ser en marzo. Allá en Taiwán, Taipei, va a ser a finales de febrero. Y ya con esa información nos vamos a la última sección de béisbol de hoy, porque hay otros deportes. Y todavía tengo que preguntarle aquí a mi socio lo que le pareció un canje histórico este fin de semana en la NBA. Pero antes, la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Bueno, el sindicato de los cachorros de Chicago está furioso porque los peloteros van a tener que reportarse el 9 de febrero a los campos de entrenamiento para comenzar su pretemporada. El 11 de febrero, los Tampa Bay Rays y los Dodgers de Los Ángeles están pidiéndole a sus receptores, pitchers y peloteros que han tenido lesiones que por favor se reporten. Eso incluye Shohei Ohtani por dos razones. Primero, porque está lesionado y se operó. Y segundo, porque es un pitcher. Claro. Él aparece como un pitcher en el roster. Así que, mientras que la mayoría de los clubes no tienen que reportarse hasta el 12, 13...
Los Yankees se reportan el 11 también, creo.
Creo que son el 12. El 12, sí.
El 12.
Sí.
Porque yo iba al 11 y cambié el viaje para el 12, así que...
Ah, pero bueno, la gente en Cuba se pregunta, ¿y qué hay? ¿Por qué tan temprano los cachorritos y los Dodgers? Bueno, estos dos equipos van a abrir la temporada regular el 18 y 19 de marzo en Tokio, Japón, con una serie de dos partidos.
No, y de hecho ellos tienen que empezar los juegos de exhibición antes que todo el mundo.
Correcto.
Van a empezar antes que todo el mundo.
Así que, bueno, yo te digo una cosa, no es la primera, ni segunda, ni tercera vez que el béisbol de las grandes ligas arranca su temporada regular en Japón. Y a mí me consta que esto no es algo que le encanta a los peloteros, pero ellos reconocen que el béisbol está tratando de fomentar el deporte en otros países y lo ven como necesario y lo ven como una cosa que... Y otra cosa, los Dodgers y los Cachorros, los dos están regalando un partido en casa para jugar esta serie en Japón. Así que, eso, ¿qué significa eso para los Dodgers? 55,000 personas en el estadio que no van a ir y que no van a consumir para poder jugar un partido de béisbol en Japón. ¿Qué te
parece? Sí, pero están ganando billetes yendo a Japón, muchachos. No digas eso nunca. Pepe.
Hay cinco peloteros
eso
japoneses.
Es como que yo te diga, voy a dejar de vender hoy pan con pasta en la casa, pero bueno, voy a ir al evento donde están todos los que me van a comprar el pan con pasta de los próximos años.
Otra cosa, hay cinco peloteros japoneses en el roster de los 26 entre estos que van
a... Pero si tú no has visto los memes que hay por ahí. Ella dice, este es el equipo de los Dodgers en 2030 y sale el equipo nacional de Japón, todo el mundo, el equipo nacional de Japón del Clásico Mundial, todo el mundo japonés.
Sí, pero también los cachorritos tienen japoneses.
Sí, claro, tienen a Seiya Suzuki, tienen otro más caro, no me puedo acordar del nombre.
Así que, bueno, así que todo comienza. Si tú quieres narrar el partido a las 6 de la madrugada,
yo me brindo.
Yo puedo hablar con alguien para que tú estés a las 6 de la madrugada.
Habla.
Porque tienes que llegar a las 5:40 para darme el
pregame. No, llego a las 5 para prepararme bien como todo un profesional. Yo vengo.
Sí. Tú sabes que...
No. Ay, nada más se le ocurre decirme a mí yo que estoy y que quiero trabajo todos los días.
Mikey a veces está aquí a las 5 de la mañana, justamente trabajando por Teudy. Cuando Teudy no está, a las 5 de la madrugada, él abre la planta y comienza la programación de Radio Martí. Vamos a ver, yo no creo que demos esos partidos, pero cuando la temporada...
No esté embullando a la gente porque usted entonces, Pepe. Que bueno, la gente en Cuba le gusta levantarse temprano para ir béisbol. Eso sería una fiesta para los cubanos. Ahora, ¿para qué tú los embullas?
Todo está sobre la mesa. Ah, bueno. Óyeme, bueno. Todo está sobre la mesa.
Piensa en nuestra gente, por
favor. Estamos negociando, estamos negociando. Lo que sí le voy a recordar a mi gente en Cuba, que el 28 de marzo arranca la temporada en los Estados Unidos.
Y ahí sí vamos a estar ese día narrando. Ese día.
Así es.
Oficial, ese está oficial.
Así es. ¿Qué le parece si ahora nos vamos con el tema obligado, el baloncesto profesional de la NBA? Da la casualidad que tengo aquí a un fanático de los Lakers de Los Ángeles y ya hemos hablado de este tema con Juan Pendaz, lo hemos hablado con Jacomino en el noticiero, lo hemos hablado con Exilda por la mañana y también con Richard, pero no le he preguntado al número uno fan de los Lakers en este edificio qué le parece que Luka Doncic, ahora ya LeBron James no es el niño bonito del equipo y no es la figura principal de los Lakers. Luka Doncic ahora le pertenece al equipo angelino y yo quiero que Alfred se pronuncie al respecto.
Es el cambio más grande de la historia de la NBA sin discusión. O sea, eso nadie lo puede discutir nunca en la vida. Se había intercambiado a dos jugadores que estuvieran en el top 10 de los jugadores de la NBA, ¿no? Y también teniendo en cuenta las edades, ¿no? Uno ha visto grandes estrellas ser canjeados. Pero tú lo ves ser canjeado, por ejemplo, por novato o por los picks del draft. Tú nunca lo ves ser cambiado por otra superestrella como él, ¿no? Ahora, este cambio me dice a mí varias cosas. Número uno, la relación de Luka Doncic con los Mavericks no era la mejor.
No, ni siquiera se presentó en la fiesta de despedida que le hicieron.
Mira, pero no es eso. No solo de él hacia ellos. Yo siento que mucho más fue una tensión de ellos hacia él. ¿Por qué? Todo el mundo sabe que a Luka se le ha acusado de no entrenar fuerte, de llegar a las temporadas con 30 libras de sobrepeso, porque ha llegado, con ser un tipo que no es de los más proactivos, vamos a decir, a la hora de participar en las prácticas. Básicamente, Luka ha vivido una vida de diva en Dallas. ¿Qué pasa? Dallas es Dallas. Y los Lakers son los Lakers. Yo creo que Luka, desde que jugaba en el Real Madrid, de hecho, porque, como te digo, y tú mismo dijiste, me gustan mucho los Lakers, pero soy un fan del básquetbol y lo analizo y todo, incluso, aunque la gente nunca me asocia con básquet, porque mi canal y todo lo que tengo yo de redes personales lo dedico al béisbol, pero incluso estoy considerando empezarlo en básquet, porque yo sigo mucho el básquet de toda mi vida. Mira, desde que él estaba en el Real Madrid, yo tengo muy buenos amigos que trabajaron con el Real Madrid en España de básquetbol. Y él era igual una diva. Era un tipo difícil. Él siempre ha sentido que él es más grande que los equipos.
Pero perdóname, LeBron James también es igual.
No, LeBron James es peor.
Ok, entonces.
No, LeBron no es igual, LeBron es peor. Entonces... Pero espérate, pero déjame llegar aquí a este punto. Yo pienso que existía ya una mala relación entre Dallas y Luka. Al punto que este cambio que Dallas está haciendo, no solo fue súper en secreto, esto no lo supo nadie, nunca se enteró el agente de Luka, nunca se enteró el agente de Davis, nunca se enteraron los jugadores.
Ni siquiera nadie, LeBron James se enteró.
Nadie. Que LeBron debe estar con eso porque él quiere ser el centro siempre del mundo y que todo el mundo le dé a él cuenta de todo lo que pasó.
Correcto.
Cuando esto tú ves que sucedió de esta forma, y cuando ves, que era a la parte que iba, donde ellos no solo están cambiándolo, sino que están directamente afectando su bolsillo. Porque él iba a recibir el derecho de, y qué bueno que está entrando para andar, el famoso max, o sea, el máximo. Ya él no lo va a recibir. Luka no solo está llegando a los Lakers, está llegando a los Lakers con 116 millones de dólares menos, para que tengas una idea. O sea, lo que Dallas hizo con Luka te demuestra que no eran las mejores relaciones entre Dallas y Luka. Ahora, Luka llega a un equipo que yo creo que le hace falta a Luka para el resto de su carrera, y qué bueno que llega con 25 años, porque es un equipo en el que él no es más grande que el equipo. Luka se ha sentido más grande que todos los equipos en los que ha estado, Real Madrid y Dallas Mavericks. Ahora, Luka no es una super diva nivel LeBron, no lo creo, pero sí, y he investigado con españoles amigos míos que trabajaron con el Real Madrid, me dicen que Luka es diva. Que Luka es de los que, bueno, lo que decían Gondala, llegaba gordo a los entrenamientos. No es un tipo súper, pero es que yo creo que es un poco el estilo europeo. Tampoco lo es Jokic.
Correcto, entonces que
Jokic anda ahí con su barriga tomando cerveza y después mete 40 puntos.
Yo creo que tienen que tener un par rally ahí para que lo ponga.
Eso te iba a preguntar, ¿qué ganan los Lakers teniendo dos basquetbolistas polémicos en su equipo?
Bueno, LeBron, recuérdate que ayer te lo dije, Pepe.
¿Qué ganan?
Ayer te lo dije, que ganan mucho billete. Tú no sabes cuántas camisetas se van a vender de Luka.
Tú entiendes que Luka Doncic habla español perfecto, ¿verdad?
Dice que hay una cosa, que Luka Doncic puede convertirse en el récord en Los Ángeles, porque aquí estamos hablando, Dallas diferente a Los Ángeles, como venir a Miami, como ir a Boston. No, o sea, estamos hablando de dos ciudades que son, yo diría que...
El día y la noche.
El día y la noche.
Y la noche. Y yo he estado en las dos, yo sí he estado en las dos, no es que estoy hablando sin estar. Y entonces, he estado en las dos muchas veces.
Y entonces, definitivamente, yo creo que aquí en Los Ángeles va a ser un giro de 180 grados para Luka Doncic. Claro. Eso lo miro yo. Ahora, si no va a ser 180 grados, va a pasar lo mismo que pasó con LeBron en Miami. See you later, Alegre, aunque tú seas el mejor jugador del mundo.
Porque aquí él no es más grande que la franquicia. Yo te digo, porque él me decía, no, pero si LeBron es tiene mala fama. Bueno, LeBron tiene mala fama, pero te voy a decirte que LeBron no tiene mala fama, que Luka sí. De no entrenar, de llegar tarde a entrenamiento, de llegar gordo a las prácticas.
Además, tiene
de meterse
LeBron,
30 libras por arriba sin ningún
tiene
problema.
Tiene a LeBron James que lo va a enseñar cómo educarse a que su cuerpo se mantenga.
Exacto, es lo que te digo. Porque LeBron tiene muchos defectos personales, pero como basquetbolista y entrenando y dedicado a su negocio, hay que quitarse el sombrero y tirar una alfombra roja para que el tipo camine en ella. Más allá de lo que sea, de su punto de vista político, de su personalidad, de que se cree el centro
del
universo.
Esas son otras cosas. Pero cuando está cosas. En la cancha...
En basquetbol el hombre es el mejor.
Tiene que ver la adquisición de Luka Doncic a los Lakers, el hecho de que Bronny James no haya jugado como todo el mundo pensó que iba a jugar, ¿sí
cero
o no?
No tiene nada
No tiene nada que ver.
Bronny no le importa a nadie.
No tiene nada que ver.
Bronny no le importa a nadie.
En el futuro, ponle 2, 3 o 4 años, nunca va a ser como su papá.
Nunca. ¿Okay? No, ni la mitad.
Ni sabemos si Bronny se va a mantener en la NBA.
Se va a mantener, va a ganar su dinerito, va a estar ahí, pero eso no tiene nada que ver. Venga Luka, venga quien venga, Bronny James va a seguir siendo Bronny James. Eso tenlo por seguro. Yo no creo que tenga que ver una cosa con la otra.
No, tiene, es que la gente no está entendiendo esto. La movida de los Lakers, Pendaz, es increíble porque...
Es que eso sorprendió
al mundo.
Con
25 años, no, es el cambio más grande de la historia de la NBA. Con 25 años tienes garantizado la cara de tu franquicia por los próximos 10, 15 años, si te da la gana, si de verdad él quiere hacerlo, si de verdad Luka, como tú dices, se fue, si cambia su forma de ser. Y tienes a un tipo que te va a vender... Incluso más que LeBron. ¿Tú sabes por qué te va a vender más que LeBron? Porque Los Ángeles está lleno del hispano y Luka habla español. Luka te abre las posibilidades a otro mercado. ¿Tú sabes lo que es Luka para Los Ángeles?
Aparte de
lo
eso,
que es Otani para los Dodgers.
No, es exactamente.
Ahora
no
vienen todos los españoles a jugar a los Lakers.
No solamente. Ahora en España o en Europa, que es conocido, Eslovenia, todo el mundo compra la camiseta de los Lakers.
Y ahora los Lakers se convierte en el equipo de Eslovenia, el equipo de España. Porque, no, déjame repetirte, Luka Doncic en España es adorado. Porque jugó en el Real Madrid y porque todo el mundo lo conoce de todo lo que hizo en España, que dominó España de arriba abajo y hacía todo cuanto comercial existía en televisión española, lo hacía Luka.
Además, es un jugador parecido así como LeBron, que los jugadores quieren jugar con
él.
O sea, y eso es lo que está buscando los Lakers.
Ahora, tener... vamos a ver la disciplina de Luka Doncic con los Lakers.
Ahí está, él tiene que entrar por regla acá o si no definitivamente
y por supuesto,
son 4 o 5 años
que no han terminado. Es imposible, porque ahora mismo los Lakers se acaban de quedar sin nada de hombre para jugar abajo las tablas.
Correcto,
esto obligatoriamente, correcto. Y yo no sé, creo que Janie Voss iba a dar una conferencia, no la ha dado, la dueña del equipo. Tengo entendido que ellos tienen que hacer otro cambio, o que ella ya dijo que evidentemente no han terminado. Va a ser muy interesante ver lo que va a pasar de aquí al 6 de febrero.
Si Doncic
porque...
tiene cuántos triple dobles en su carrera profesional.
Un montón.
Él te puede rebotear en pasador, en anota puntos.
No, él hace de todo un poco también, como también lo hace.
Sí, sí, pero no, pero tú no puedes jugar sin... Si ahora mismo... Tú entiendes que ahora mismo Luka es el uno en los Lakers, ¿no?
Sí.
Pero cuando te digo el uno, no que es el mejor, es el uno, es el point guard de los Lakers.
Sí.
Pero ¿tú entiendes que ahora mismo Austin Reeves dio su trabajo, ¿ya?
Pero más importante aún...
Puede jugar como shooting guard, sí.
Ya la gente no va a ir a ver...
Más de un point guard de ese tamaño.
Espérate. El próximo partido que se jueguen fuera de Los Ángeles, los Lakers, la gente va a ir a ver a Luka Doncic y no a LeBron James.
Y recuérdate que te lo voy a decir ahora aquí. Cuando juegue Dallas contra los Lakers y esté Luka Doncic
presente...
No, y presente,
faltan dos juegos.
Le meten 50 o 60 puntos
y a Dallas. Y faltan dos juegos. Como ahora te voy a decir una cosa. La gente, cuando yo dije esto el otro día, me querían comer. El movimiento desde el punto de vista de Dala, no es malo. Dala perdió, ha perdido, escucha este dato, 110 mil seguidores en las últimas 48 horas en sus redes sociales.
No, yo escuché algo de 700 mil.
Ah, bueno, imagínate, eso fue 110 mil lo hizo el día que lo cambiaron.
En una hora.
Y créame que los letreros que dejaron fuera del dom de Dallas.
Ey. Yo no creo que Jason Kidd y el Nick, ¿cómo se llama? Nick, el general manager, van a tener que andar.
Harrison, ¿no?
Nick Harrison. Van a tener que andar con seguridad cuando salgan de ahí. La gente está furiosa. Sin embargo, es que este señor que escribe para Dallas Morning, creo que se llama el periódico, yo lo sigo mucho a él en Twitter, escribió una nota que me parece fantástica. La gente podrá estar bravo, pero este año Dallas tiene un chance ahora mismo de ganar muy bueno con Anthony Davis, de por lo menos llegar lejos. El equipo acaba de resolver. Oye, no solo Anthony Davis, el cambio del que más los Lakers se pudieran arrepentir en un momento de haber hecho no es Davis, es Max Christie, correcto, que estaba empezando a ser una de las figuras más importantes de los Lakers, que era el mejor ya defensor del equipo junto con Davis. Los Lakers acaban de mandar a los dos mejores defensores de su equipo entero para Dallas. Y hay que quedarse como el Chapulín Colorado.
Y
decir, ahora, ¿quién va a defenderlo?
Y ya Dallas tiene defensores con PJ Washington. Tiene, y eso que está lesionado el grande de ellos, el 7-1.
Un top 5 de defensa con estos dos jugadores.
Correcto. Derrick Lively está lesionado. Cuando esté ahí, Dallas tiene tremendo equipo. Entonces, para 3 o 4 años.
Y ahora vas a tener a Anthony Davis jugando en la posición que él quería jugar.
Que es a la
como
pivot,
power
se
forward.
Se lo dije ayer.
Que, ojo, ahí su teoría de que Anthony Davis firmó su sentencia de muerte por dar la entrevista que dio a este muchacho de ESPN, ¿cómo se llama? Que tú lo sigues muchísimo, en toda la media, que es este muchacho que es de la India.
Ah, tú dices Chancharania.
Exacto, él le dio la entrevista a Chancharania y después de que dio esa entrevista firmó su sentencia de muerte, supuestamente lo que se sabe, porque él en la entrevista salió diciendo de que necesitaba un 5 que jugara con él. Y eso supuestamente no le gustó para nada a Jeannie Buss. Tú sabes que la familia Buss es complicada. Y él dijo eso. Bueno, ahora va a poder jugar la posición que estaba queriendo jugar con los Lakers. Va a tener este pivot grande, Lively, ¿no?
Lively, sí.
Que es un gigante, que es muy bueno y defensivo.
Y también tiene a Daniel Gafford, que es bueno también.
Y yo te voy a decir, yo no puedo esperar ver la magia que va a pasar ahí y las combinaciones de Kyrie Irving con Anthony Davis. Y tienes a Klay Thompson como tirador.
Y rapidito,
cuidado con este equipo.
Y rapidito. Me encanta de Aaron Fox para los Spurs. No, esa combinación de Aaron Fox.
No, más ponerle sombra al lado a Wembanyama.
A Wembanyama, además, él sabe hacer como el pick and roll, que eso es espectacular, como lo hace y lo hacía con Domantas Sabonis. Yo creo que fue una pérdida bastante lamentable para este equipo de los Sacramento Kings.
Ey,
a pesar de que cogieron a Zach LaVine.
Yo te entiendo, pero ¿quieres que te diga una cosa? Esa combinación ahora de Aaron Fox con Víctor Wembanyama ya pone a San Antonio otra vez con una dupla como la que en un momento tuvo con Tony Parker y Tim Duncan, salvando la distancia, pero no es descabellado decirlo, porque cualquiera que tiene dos dedos de frente y sabe un poquito de basquetbol, sabe que Victor Wembanyama va a terminar siendo uno de los 5 mejores o la cara de la NBA.
Así es.
Bueno, recuerden que hoy en día, para los que se preocupan por la defensiva, en la NBA nadie quiere defensiva, todo el mundo quiere 150 puntos.
Pero
por
pero eso que tiene que cambiar. Si la NBA quiere que esto suba y que se ponga al otro nivel, tienen que traer a los Detroit Pistons, a los Bad Boys.
Así es. Ahora sí, damas y caballeros, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los tres gatos que trabajamos en este programa, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.